También dice así la palabra de Dios en Ageo 1, del 1 al 5. El día primero del mes sexto, del segundo año del rey Darío, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Así dice el Señor de los ejércitos: este pueblo afirma que todavía no ha llegado el tiempo para reconstruir el templo del Señor. También vino esta palabra del Señor por medio del profeta Ageo: ¿acaso es el tiempo para vivir en casas lujosas mientras esta casa está en ruinas? Así dice ahora el Señor de los ejércitos. Reflexionen sobre su proceder.
Qué gran bendición iniciar este mes, comenzar una nueva serie de sermones, algunos tal vez agradeciendo las vacaciones que ya tomaron, ¿verdad? Y hoy domingo estar aquí reunidos para adorar a nuestro Dios en comunidad. Vamos a orar, amada iglesia, vamos a pedirle a nuestro Dios que el Espíritu Santo nos ayude para poder entender y escuchar su palabra con fe. Oremos. Padre Santo, gracias por esta bendición que nos das de estar reunidos en tu nombre. Gracias por tu palabra, gracias por Jesucristo. Gracias, Señor, porque podemos estar aquí, responder a la santa convocatoria que has hecho en nuestros corazones. Te suplico, Señor, que nuestros corazones, los que están acá, Señor, vinieron con diferentes motivaciones, pero todos necesitamos de tu palabra. Ayúdanos, Padre bueno, a recibirla con fe, a tener oídos espirituales y, como dices, Señor, que no regrese a ti vacía, sino con una respuesta, una convicción. Guíanos, Señor, ayuda a tu pueblo. Padre, te suplico también que tú me socorras, Padre, a poder comunicar tu palabra con claridad y con verdad. Lo que tú dices, Señor, en Cristo Jesús oramos. Amén. Quiero pedir tu ayuda para que tanto los que están aquí como los que están en casa nos están viendo, están siguiendo el culto, que cierres tus ojos. Así es, quiero animarte a que cierres tus ojos. Voy a darte una instrucción, pero la primera es esa: cierra tus ojos, no te preocupes, no va a pasar nada, nadie más te está viendo, todos tienen los ojos cerrados. Cierra tus ojos y visualiza cómo te gustaría que sea el futuro de tus hijos. ¿Cómo te gustaría que sea el futuro de tus hijos? Si ya tienes hijos grandes, tal vez puedes pensar cómo te habría gustado que fueran tus hijos. O tal vez si tú eres abuelo, cómo visualizas el futuro de tus nietos. Tal vez no es tu caso y puedes pensar en ti. ¿Cómo visualizas tu vida? ¿Cómo te hubiera gustado visualizar tu futuro? ¿Cómo lo visualizas? ¿Qué estarías? ¿Cómo te ves? Bueno, abre tus ojos. Abre los ojos. No respondas, por supuesto, en voz audible. ¿En qué pensaste? ¿En qué pensaste? ¿Qué viste? ¿Pensaste en lo que hacen y lo que tienen, o pensaste y visualizaste en lo que son? ¿Me explico? ¿Pensaste o visualizaste en aquello que hacen y lo que tienen? Por ejemplo, ¿visualizaste que tengan una buena educación, que se estén ganando bien la vida con un buen salario? Tal vez visualizaste que ya estén casados, con una buena esposa, con un buen esposo, o no sé. Tal vez pensaste en qué tipo de personas son, no tanto en el hacer, sino el ser. ¿Fue tu caso? ¿Visualizaste a una persona temerosa de Dios? ¿Viste a un discípulo de Cristo que camina con Dios? ¿Alguien que promueve valores bíblicos? Déjame preguntarte lo siguiente: ¿cuál es más importante, el tener y el hacer o el ser? ¿Qué es más importante? ¿El tener y el hacer o el ser? Claramente ambos son importantes, ¿verdad? Sin embargo, en la Escritura se prioriza lo que somos en Cristo Jesús. La Biblia prioriza que los corazones deben estar entregados a Jesucristo. Un corazón regenerado evidenciará frutos transformados. Es importante que entonces evaluemos nuestras prioridades. ¿En qué valoramos más? ¿Lo que somos en Cristo o lo que hacemos? Repito, ambos son importantes, pero la Biblia prioriza corazones entregados, que sean para el Señor. Es importante que evaluemos nuestras prioridades y nos reenfoquemos. Por eso, este mes iniciamos una nueva serie de sermones que titulamos Reenfoque. En esta serie queremos animar a la iglesia a priorizar su relación con Dios. Y para esto estudiaremos durante este mes el libro de Ageo. Hoy iniciamos hablando acerca de nuestras prioridades precisamente. Y aprenderemos en el capítulo 1 de Ageo que cuando somos discípulos de Jesucristo, nuestra relación con Dios es prioridad. A esta declaración le pudimos haber agregado, es nuestra mayor prioridad, o es nuestra prioridad de mayor importancia. Pero en realidad, cuando decimos que nuestra relación con Dios es prioridad, es porque esta debe ser la primera cosa más importante que todas las demás cosas o personas. Cuando somos discípulos de Jesucristo, nuestra relación con Dios es prioridad. Por eso, veremos esa tarde tres enseñanzas que nos ayudarán a priorizar nuestra relación con Dios. Durante todo este mes veremos el libro de Ageo, hoy solamente el capítulo 1. Así que este breve libro te invito a que lo puedas leer durante este mes. Es más, el primer desafío es encontrar dónde está Ageo, ¿no? Pues está por ahí. Busca Ageo. Abre tu Biblia en Ageo, capítulo 1. Pero hermanos, antes de exponer estas tres enseñanzas, es importante hacer algunos comentarios generales acerca del contexto del libro de Ageo. Esto es importante, como dije, porque durante este mes estaremos reflexionando acerca de este libro, pero también porque en el desarrollo de la enseñanza de esta tarde necesitamos tener este contexto para poder entender la enseñanza de Ageo. Y es importante mencionarla ahora para no regresar constantemente a este contexto si lo exponemos en primer lugar. Así que comentamos lo siguiente. Ageo es un libro clasificado como un profeta menor por causa de su extensión, no por causa de su valor. Profeta menor se les llama porque son libros de extensión breve comparado con los profetas mayores que son más extensos, por ejemplo Isaías, por ejemplo Jeremías o Daniel. En cuanto a la persona, Ageo profetizó en el tiempo después del exilio. Ahorita vamos a ver qué es esto del exilio. Del exilio del pueblo de Israel. Otra manera de clasificar a los profetas puede ser los profetas que ejercieron su ministerio antes del exilio, profetas que ejercieron su ministerio durante el exilio y profetas que lo hicieron después del exilio, postexílicos. En el caso de Ageo es un profeta postexílico, es decir, después del exilio, la diáspora, del regreso de Israel, Ageo ministró en este tiempo. Algo más que debemos saber acerca del autor es precisamente que no conocemos mucho de él. Sabemos que él escribió este libro. No sabemos quién fue su padre, quién fue su madre, si fue casado, si fue soltero. Pero algo sí nos revela la Escritura, que él regresó con los judíos que volvieron de la diáspora de Babilonia. Eso sí lo sabemos. Y además que es el autor de este libro. Ahora, hablando del exilio, ¿qué es esto del exilio? Bueno, ahí por el año 587 al 86 antes de Cristo,
Nabucodonosor, rey de Babilonia, destruyó el templo de Salomón hasta los cimientos. Y además, como parte de su política de conquista, llevó cautivos a Babilonia a una gran parte de los israelitas. Mayormente se llevaba a los príncipes, a los hijos de los príncipes, a los intelectuales. Deportó a una gran cantidad de gente. Y todo esto sucedió como consecuencia de la desobediencia del pueblo, por haber roto el pacto, haber quebrado el pacto con Dios. Dios les advirtió que vendrían estas consecuencias para ellos, y sucedió. Tanto el exilio como la destrucción del templo. Ahora, ese cautiverio duró 70 años, pero Dios, que Él sí es fiel a su pacto, Él prometió que un remanente de Israel regresaría. Por eso en el año 539 a.C., el reino de Babilonia cae por mano de Ciro el Grande, el rey del imperio persa. Y un año después, en el 538 a.C., este rey Ciro emitió un edicto para que los judíos regresaran a Jerusalén y reconstruyeran el templo. Esto también Dios lo había profetizado en Isaías 45. En el año 547, un grupo de judíos regresó a Jerusalén. Este grupo fue liderado por Zorobabel como gobernante de Israel, por Josué como sumo sacerdote, y esto lo registra Esdras en sus capítulos 2 y 3. Como parte de las obras de reconstrucción, este grupo, comandado por Zorobabel y Josué, comenzó a edificar el templo. Pero ellos solamente edificaron un altar, porque era necesario ofrecer sacrificios a Dios. Y ellos edificaron este altar. Sin embargo, durante este tiempo, ciudades aledañas a Jerusalén comenzaron a actuar en contra de esta decisión. Comenzaron a calumniar, comenzaron a amenazar. Y esta población que regresó a Jerusalén tuvo temor y dejó de construir. Suspendió la obra. Imagínate una obra negra. Ni siquiera los cimientos pudieron levantarse más que solamente un altar donde debería estar el templo. 17 años después, piensa esto, 17 años después que el templo permaneció en ruinas, vino palabra de Dios al profeta Ageo para exhortar al pueblo a que continuara la obra de reconstrucción del templo. Esto sucedió, como dice el primer capítulo, el primer versículo, cuando gobernaba el rey Darío. Y Darío Istaspes, suena un poco extraño, pero es necesario decirlo para no confundirlo con otro Darío que está en la Biblia. Ese rey Darío primero promovió una política de tolerancia religiosa. Él fue el también que promovió el gobierno de sus reinos por satrapías o sátrapas. Esto es importante, porque los gobernantes de los reinos conquistados eran solamente gobernantes. Darío era él, el rey. Y en su política de tolerancia religiosa, Darío permitió que el pueblo judío continuara la construcción del templo. Y es aquí precisamente cuando Esdras comunica cuatro mensajes proféticos para el pueblo de Israel. Algo interesante del libro de Ageo es que Ageo fecha cuando emitió estos mensajes. Por ejemplo, dice que el primer día del sexto mes del año 520 fue el primer mensaje. Más adelante dice que el segundo fue el día 21 del séptimo mes del mismo año, 520. Y el tercero fue el día 24 del noveno mes del mismo año. Aplicándolo a nuestro tiempo, el primer mensaje fue en agosto, y después de cuatro meses, el último fue el mismo día del tercer mensaje. Cuatro meses tardó la labor profética de Ageo. Y este es el contexto general, hermanos, que debemos conocer para entender la labor profética de Ageo. Es muy general, espero no lo haya sentido muy extensa, pero es necesaria para poder mirar y entender el mensaje que Ageo trajo para el pueblo. Animó al pueblo a evaluar sus prioridades y poner manos a la obra para reconstruir el templo. Y también para nosotros hay un mensaje para tu vida y también para la iglesia. No van a ser cuatro meses, va a ser un solo mes. Pero también el Espíritu Santo puede obrar en nuestros corazones para priorizar nuestra relación con Dios, y esto no está sucediendo. Confiando en el poder del Espíritu Santo, al acercarnos al mensaje de Ageo, esta iglesia también puede ser movida a priorizar en nuestro corazón, si Dios no está siendo el centro de nuestras vidas, a que lo sea. Por eso, cuando somos discípulos de Jesucristo, nuestra revelación con Dios es prioridad. Ahora sí, vamos a ver estas tres enseñanzas que nos ayudarán a priorizar nuestra relación con Dios. Y la primera es la siguiente: Dios establece prioridades. Dios establece las prioridades. Versículo 1 y 2. El día primero del mes sexto del segundo año del rey Darío, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Así dice el Señor de los ejércitos: este pueblo afirma que todavía no ha llegado el tiempo para reconstruir el templo del Señor. Puedes mirar acá que reconstruir el templo era muy importante para Dios. Si bien ningún templo puede contener a Dios, el mismo rey Salomón dijo, cuando se dedicó el mismo templo, que en un tiempo fue glorioso, pero ahora estaba en ruinas, en Primera de Reyes, él dijo: pero ¿será posible que tú, Dios mío, habites en la tierra? Si los cielos, por altos que sean, no pueden contenerte, mucho menos este templo que he reconstruido. Ningún templo puede contener a Dios. Sin embargo, fíjate esta profecía. Dios está demandando a su pueblo que su templo sea reedificado. Y es que, hermanos, la importancia va más allá de una razón arquitectónica. No se trata solamente de una remodelación urbana. Porque el templo, debemos saber, es un edificio que simbólicamente comunicaba la presencia de Dios en la tierra. El lugar en donde Dios se reunía en medio de su pueblo. El lugar en donde la gracia se ministraba a través de sus sacerdotes que realizaban los sacrificios rituales que Dios había ordenado para que su pueblo se relacionase con él, con un Dios santo. Además, el templo era una muestra a todas las naciones de la presencia del verdadero Dios con su pueblo. De manera que el templo también era una evidencia del lugar que Dios tenía en el corazón de su pueblo. Si el templo estaba edificado, Dios habitaba en el corazón de su pueblo. Por eso era muy importante. Sabiendo esto, la reconstrucción del templo debía ser una prioridad en el corazón del pueblo. Sin embargo, la realidad era otra. Versículo 3 y 4. También vino esta palabra del Señor por medio del profeta Ageo: ¿acaso es el tiempo para vivir en casas lujosas mientras esta casa está en ruinas? ¿Qué casa? El templo. Dios deja en evidencia que las prioridades del pueblo estaban equivocadas. Las evidencias mostraban la raíz de su problema. Era sintomático. El pueblo había desplazado a Dios del centro de su vida. Algunas evidencias que Ageo muestra son que Darío primero era el rey civil que gobernaba el pueblo de Dios. ¿Puedes entender esto, la dimensión de esto? Un rey civil gobernando el pueblo de Dios, un rey ajeno al frente de su pueblo. Además, se menciona que Zorobabel era descendiente del rey David, pero solo era un gobernante. El templo estaba destruido y una obra inicial abandonada por 17 años causaba una pena lamentable. Aquí vemos algo: el problema no era construir, porque sus casas estaban edificadas y además eran casas lujosas. El problema no era que no tenían prioridades, el problema era que sus prioridades estaban equivocadas. Estas evidencias revelaban que el pueblo tenía prioridades, pero Dios no era la más importante. Ellos tenían otras. Cuando nuestras prioridades no son las que Dios establece, tenemos consecuencias evidentes en nuestra vida. Versículos 5 y 6. Así dice ahora el Señor de los ejércitos: reflexionen sobre su proceder. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran calentarse. Y al jornalero se le va su salario como por saco roto. Dios llama al pueblo a reflexionar, a hacer una pausa evaluar en sus corazones si están guiando sus vidas según sus prioridades o según las prioridades que Dios establece. Dios le dice al pueblo que miren las consecuencias, y las consecuencias son una profunda insatisfacción. Son buenos trabajadores, pero el rendimiento es poco. Tienen buena comida en la mesa, pero no les sacia. Tienen buena ropa que les abriga, pero no es suficiente. Trabajan mucho, pero nunca es suficiente. Una profunda insatisfacción. Y de la misma manera debemos reflexionar y evaluar si estamos guiando nuestras vidas según nuestras prioridades o según las que Dios establece. Porque ni una relación sentimental, ni un matrimonio, ni un buen trabajo, ni la mejor escuela, nada podrá satisfacer tu corazón, porque Dios dice que solamente Él cuando sea tu prioridad. Como padres y líderes establecemos, los que son padres, los que somos líderes, un estándar. Y luego nos preocupamos cuando vemos la actitud de jóvenes o tus hijos, no poniendo a Dios en el centro de su vida. Pero tenemos que reflexionar en esto, si Dios realmente es para nosotros el centro de nuestra vida, porque nosotros estamos modelando para ellos esto. Y decirles y preocuparnos por ellos es un llamado para mirar en tu corazón y en el mío, si eso realmente es una realidad en ti y en mí. Ageo trae esperanza para nosotros porque Dios nos muestra que Él establece las prioridades. Es Él, no guarda silencio. Él debe estar en el centro de nuestras vidas y todo lo demás vendrá por añadidura, dijo Jesucristo. Acepta a Dios como el que establece tus prioridades, no las tuyas. No pongas tu lista, pregúntale a Dios cuál es la lista de Él. No hay una equivocación cuando haces a Dios el centro de tu vida. No fallarás, no errarás. Cuando somos discípulos de Jesucristo, nuestra relación con Dios es prioridad. Después de ver que la primera enseñanza es aceptar que Dios establece las prioridades, la segunda enseñanza es que Dios enseña su dirección para reorientar nuestras prioridades. Versículos 7 y 8. Así dice el Señor de los ejércitos. ¿Qué dice? Reflexionen sobre su proceder. Vayan ustedes al monte, traigan madera y reconstruyan mi casa. Yo veré su reconstrucción con gusto y manifestaré mi gloria, dice el Señor. El profeta Ageo nos deja claro que su mensaje era el mensaje de Dios. En los 38 versículos que está dividido el libro, usa 14 veces el título, el nombre de Dios, llamando el Señor de los ejércitos. De esta manera está enfatizando que el emisor original es el único Dios todopoderoso. Y esto es relevante porque en su condición de pueblo sometido por un imperio humano, es desafiada la fe de este pueblo a confiar que aquel que derrotó al ejército egipto hace muchos años atrás, porque ellos no iban a poder hacerlo, era el mismo Dios que estaba con ellos y podía derrotar a cualquier imperio con los medios que el Dios de los ejércitos podía hacer. En esto no había duda, él no había cambiado, era el mismo Dios que los liberó, era el mismo Dios que estaba con ellos. Pero ellos tenían que reflexionar. Reflexionen. Les está invitando al pueblo a tomar muy en serio entonces las palabras de este Dios único, todopoderoso, vivo y verdadero. No son cualquier palabra. Por eso les dice, reflexionen en sus corazones. Reflexionen. Todos, Zorobabel, los líderes, el pueblo. Dios instruye a su pueblo con tres acciones muy claras. Vayan al monte, traigan madera, reconstruyan mi casa. Y de esta manera les está diciendo que además Dios les va a dar la dirección y los pasos que tienen que hacer para reorientar sus prioridades. Ellos no tenían escasez de material, construyeron sus casas. Ellos no es que no podían trabajar, lo hicieron. Vayan al monte, traigan madera, reconstruyan mi casa. Si creemos que Dios establece las prioridades y nos pide que le pongamos en el centro de nuestras vidas, también nos dice la manera cómo debemos hacerlo. ¿Y por qué es necesaria esta enseñanza? Si parece algo tan sencillo, ¿qué no acaso estamos aquí en el templo sentados y qué no esto es un buen paso? Por supuesto que lo es. El mensaje del profeta nos revela Sin embargo, que también podemos errar. Y aún sabiendo, creyendo que Dios es el centro de nuestra vida, lo buscamos en ocasiones por caminos o decisiones que nosotros mismos ponemos, y no por los caminos que Él mismo nos ha dispuesto para ser buscado. Y cuando esto sucede, también hay consecuencias. Versículo 9 al 11. Ustedes esperan mucho, pero cosechan poco. Lo que almacenan en su casa, yo lo disipo de un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, mientras ustedes solo se ocupan en la suya, afirma el Señor de los ejércitos. Amén. Por eso, por culpa de ustedes, los cielos retuvieron el rocío y la tierra se negó a dar sus frutos. Yo hice venir una sequía sobre los campos y las montañas, sobre el grano y el vino nuevo, sobre el aceite de oliva y el fruto de la tierra, sobre los animales, las personas y sobre toda la obra de sus manos. El profeta muestra con claridad que el pueblo era responsable de buscar a Dios, pero lo hizo a través de caminos errados. Por eso, hermanos, cuando desplazamos a Dios de nuestras vidas, se evidenciará en nuestras decisiones. Tal vez no lo desplazamos en las áreas que son más comunes para nosotros, pero tal vez hay áreas en nuestro corazón que resistimos entregar a Dios y preferimos tomar otros caminos según para llegar a Él. En el caso del pueblo, tener una casa no era algo intrínsecamente malo. Regresaron del exilio, necesitaban donde vivir. Pero la comodidad y el egoísmo no eran el camino que les guiaba a Dios. Lo mismo puede suceder en nuestros corazones. Tal vez no con una casa, pero desear casarse, por ejemplo, es algo bueno. El matrimonio fue instituido por Dios. Pero en ocasiones el camino que escogemos para llegar a Él no es el camino que a Él agrada. La sexualidad es creada por Dios para el placer de los esposos. Pero buscar el placer de manera ilegítima es pecado contra Dios. Y tú puedes poner aquí el dinero, puedes poner otras luchas de tu corazón. El profeta Geo también revela con claridad que cuando sucede eso en el corazón de sus hijos, Dios disciplina a su pueblo. Y no debemos asustarnos cuando Dios dice en nuestro pasaje, yo hice venir una sequía sobre los campos por vuestra culpa. Hermanos, no tenemos que defender el honor de Dios. Es muy claro que Dios a quien ama disciplina. Así que es importante que cuando examines tus circunstancias actuales, también valores que Dios puede estar disciplinando tu vida a través de las consecuencias que tienes. Deuteronomio 28, 36 debió ser un pasaje conocido para ellos, porque eran las consecuencias de escoger otro camino. Y aquí Dios simplemente lo está cumpliendo. Dios a quien ama disciplina. Pero las buenas noticias también del Evangelio son que es Jesucristo. Él es el camino. Él es la verdad. Él es la vida. Es decir, Él es la instrucción. Él es nuestra dirección que debemos seguir para reorientar nuestras prioridades. Es el mismo Jesucristo el que dijo, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ahora, ¿no se necesita ir al templo para adorar a Dios? Ahora nosotros, en el sentido del Antiguo Testamento, ahora en el Nuevo Pacto nosotros somos el templo. Cuando aceptas a Cristo como suficiente Salvador y Señor, Él habita en ti por el Espíritu Santo puedes hacer la voluntad de Dios, que es vivir como Cristo, vivir para Cristo. Ageo dice, yo veré su reconstrucción con gusto y manifestaré mi gloria, dice el Señor. ¿Cuándo? Cuando escogemos la dirección que el mismo Dios ha puesto. Vivir como Cristo es vivir para Dios y vivir para su gloria, y esto le honra. Cuando somos discípulos de Jesucristo, hermanos, nuestra relación con Dios es prioridad. Después de mirar la primera enseñanza, que Dios establece las prioridades, que Él nos ayuda a reorientar nuestro corazón con su dirección, la última enseñanza es que Dios envía su ayuda para cumplir sus prioridades. Dice versículo 12, Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote, Josué, hijo de Josadac, y todo el resto del pueblo obedecieron al Señor su Dios, acataron las palabras del profeta Geo, a quien el Señor su Dios había enviado, y el pueblo sintió temor en la presencia del Señor. Después de escuchar el mensaje de Ageo, gobernantes, sacerdotes y el pueblo hicieron caso a las palabras de Ageo. ¿Puedes verlo? Esto significa que respondieron en obediencia. Una obediencia, dice este pasaje, movida por el temor. El pueblo sintió temor en la presencia del Señor. Debemos entender que el temor no es un terror, aunque no es incorrecto también tener temor, caer en las manos del Dios vivo. Pero el temor aquí es causado por el entendimiento que estamos viviendo delante de un Dios santo, único y verdadero. De manera que la obediencia, hermanos, fue una evidencia de su arrepentimiento, después de reconocer la gravedad de su pecado. La obediencia es una evidencia del arrepentimiento. Pero también la obediencia es una respuesta voluntaria, activa, y también Ageo nos dice que el arrepentimiento es un don de Dios para su pueblo. Así es, déjame repetir esto último. El arrepentimiento es una... La obediencia es la evidencia del arrepentimiento y es una decisión activa. Pero también Ageo explica que el arrepentimiento es un don de Dios para su pueblo. Fíjate qué dice, versículos 3 y 14. Entonces Ageo, su mensajero, comunicó este mensaje del Señor al pueblo. ¿Qué dice aquí? Yo estoy con ustedes. Yo, el Señor, lo afirmo. Y el Señor inquietó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, también el espíritu del resto del pueblo. Así que vinieron y empezaron a trabajar en la casa de su Dios, el Señor de los ejércitos. El Señor inquietó el espíritu del pueblo. Dios en su gracia, hermanos, actúa en el corazón de su pueblo. Es Él quien inquietó el espíritu de los líderes del pueblo mismo. Y es muy claro también cuando el texto dice que el pueblo se conmovió, se arrepintió y obedeció. Pero también está presente esta verdad que es Dios quien concede el don del arrepentimiento a sus hijos. Es maravilloso ver la obra del Espíritu en el corazón de su pueblo. Porque después de 17 años de inoperancia, el pueblo respondió en el transcurso de 4 meses. El Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree, mediante la obra del Espíritu Santo. De esto se trata precisamente la santificación en nuestra vida, como dice Filipenses. Así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. ¿Pero qué dice también? Pero Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. ¿Puedes ver? La santificación es una obra activa, requiere nuestro esfuerzo diligente, pero también la santificación es un don de Dios, porque Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Por eso cuando Dios dice que está con nosotros, yo estoy con ustedes, dice, no se refiere que se está limitando a morar en un templo. Cuando salimos de acá, Dios se queda aquí encerrado. No es eso. No se refiere a que está limitado a morar en un lugar físico, sino que ahora mora en nuestros corazones. Porque ahora nosotros somos su templo. Y nosotros que somos el templo de Dios, como dice Pedro, somos piedras vivas edificadas. Y nuestra obediencia como templos, moradas individuales, son el testimonio de la obra poderosa del Evangelio. Pero también la iglesia es la morada del Espíritu Santo. Por eso este mensaje que Dios en su misericordia obra en cada corazón, pero también obra en el corazón de esta iglesia para responder en obediencia como un testimonio de que el Espíritu Santo y Dios mora en esta iglesia, mora en estos corazones. Por eso, ante esta verdad maravillosa, debemos responder con gratitud a Dios por su gracia en nosotros. Porque el arrepentimiento y la obediencia, si bien es una obra activa en la cual participamos, pero debemos darle gracias a Dios por su obra en nosotros. Él está comprometido en la santificación de su pueblo. Y Él asegura que nos ayudará a cumplir sus prioridades. Y debemos darle gracias a Él, porque al hacerlo es la evidencia de que su Espíritu está en nosotros. Por eso al final de ese capítulo termina con una fecha. Era el día 24 del mes 6 del segundo año del rey Darío. No era una simple fecha, era un registro de la obediencia del pueblo por la pura gracia de Dios. Amén. Cuando somos discípulos de Jesucristo, nuestra relación con Dios es prioridad. Hoy tenemos, hermanos, la maravillosa oportunidad de acercarnos a la mesa, el Evangelio visible. Quiero invitar a los ancianos que han de participar en la administración de la comunión que se acerquen a la mesa. Este, hermanos, es la mesa del Señor, el sacramento. Es el testimonio visible del compromiso que Dios ha hecho con su pueblo de ayudarnos a cumplir con sus prioridades. Él se comprometió hasta el punto de entregar la propia vida de su Hijo. ¿Cómo no nos dará entonces con Él todas las cosas? Esta mesa es el testimonio de esa gracia. ¿Cómo no te ayudará? ¿Cómo no te socorrerá? Quiero leerte lo que dice su palabra en primera de Corintios 11. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir del cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Hermanos, hay una invitación a acercarnos a esta mesa del Rey, este banquete del Señor. Para aquellos que declaran que el Señor está en el centro de sus vidas, que es su prioridad, que es lo más importante en sus corazones. No por lo que nosotros somos o hacemos, sino por lo que Cristo hizo en nosotros, hizo por nosotros. Hermanos, acércate por la obra que Cristo hizo. Acepta esa gracia. Participa, celebra, come, deleítate en esto. Pero también hay una advertencia de amor. Si en nuestros corazones nosotros hemos declarado y hemos confesado también que el Señor Jesús es el centro de nuestras vidas, pero en este momento somos negligentes en nuestra santificación y nos resistimos a abandonar algún pecado o a lidiar con alguna situación de pecado, la invitación, hermano, es: abstente para no comer juicio. Porque estaríamos diciendo que este cuerpo partido y esta sangre no es poderosa y eficaz para ayudarte. Pero la invitación, hermano, es arrepentimiento. Acércate. Porque solo Él puede hacer posible lo imposible. Acércate y celebra. Participa. Arrepiéntete. Por eso en ese momento, hermanos, queremos preparar nuestros corazones para acercarnos, para celebrar. Vamos a orar, vamos a pedirle a nuestro Dios que prepare nuestros corazones para poder recibir su comunión. Si es tu caso, hermanos, ponte a cuentas con el Señor. Oremos. Padre Santo, te damos muchas gracias por tu palabra y por este sacramento, este alimento, Señor. Este pan común y este jugo de uva común, Señor. Confiamos que tú, con el poder del Espíritu Santo, puedes apartarlo de su uso común, Señor, y hacer que todo aquel que participe en fe pueda ser alimentado espiritualmente y ser fortalecido y ser animado. Que así sea, Señor, con tu pueblo, que así sea, Padre, con tus hijos. Muchas gracias, Señor, porque tú eres quien tomó esa iniciativa para que podamos nosotros gozar, Señor, de que tú estés en el centro de nuestros corazones. Gracias por esto, Señor. Te suplico por tu iglesia, que, Señor, está poniéndose a cuentas contigo en arrepentimiento y fe. Ellos puedan tomar una dirección diferente en sus vidas, Padre Santo, y venir ante la mesa y dar gracias por la obra que has hecho, Señor. Que así sea, te lo rogamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, aquellos que han de participar en la comunión pueden ponerse en pie para que los ancianos les acerquen los elementos hasta su lugar. Apenas usted los tenga, puede comenzar a prepararlos para que participemos todos juntos. Adelante, hermanos. Mientras recibes los elementos o ya los tienes, puedes estar en una actitud de oración a Dios. Puedes orar dando gracias por participar de esta mesa. Puedes orar también por la iglesia. Puedes orar por la palabra expuesta, que el Espíritu Santo pueda hacer su obra en nuestros corazones y en cada corazón. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Palabra del Señor. Dice la palabra del Señor que la noche que nuestro Señor Jesucristo fue entregado, Él tomó el pan, Él lo partió y se lo dio a sus discípulos diciéndole que este pan es su cuerpo partido, roto para perdón de pecados en la cruz del Calvario. Yo, ministro del Señor Jesucristo, se los entrego a ustedes diciendo que cada vez que comemos de este pan, la muerte del Señor anunciamos. Podemos comer juntos, comamos. Cuerpo, el cuerpo de Cristo. Dice la Escritura que después de haber cenado, nuestro Señor Jesús tomó la copa y le dijo a sus discípulos que esa copa es la copa del nuevo pacto, su sangre derramada para perdón de pecados. Yo, ministro del Señor Jesucristo, se los entrego a ustedes, recordando que cada vez que comemos de este pan y bebemos de esta copa, hermanos, la muerte del Señor anunciamos, pero también anunciamos que regresará por su iglesia y estará con nosotros y comerá con nosotros esta mesa de celebración. Por eso, hermanos, podemos beber de esta copa como un solo cuerpo. Bebamos. Puedes ocupar tu lugar y oremos. Santo Dios, gracias por esta tarde maravillosa en la que nos has dado alimento espiritual. Gracias, Padre bueno, porque has hablado a nuestros corazones con tu palabra y nos has dado este sacramento también que ha alimentado, Señor, nuestro espíritu para que podamos nosotros salir de este lugar animados, Señor, solamente con la obra del Espíritu Santo. Gracias, Padre bueno, porque tú nos ayudas, Señor, a que estés en el centro de nuestra vida, Padre Santo. Ayuda a tu iglesia, ayuda a tus hijos, Señor. Tú has prometido que estarás con nosotros. Aseguras tu ayuda por medio del Espíritu Santo. Muchas gracias, Padre Santo. Estamos confiados que operarás, Señor, en el corazón de cada hijo tuyo y en el corazón de esta iglesia local, Padre Santo. Oramos confiando esta obra poderosa del Espíritu Santo en Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, que el amor de Dios Padre y la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes hasta que el Señor Jesucristo regrese en gloria. Amén. Tenemos, hermanos, unos avisos importantes para la vida de la comunidad. Escuchemos con mucha atención. Dos avisos más para ti. El primero es que este miércoles se reúne la Junta de Diáconos. De manera que si tú tienes algún asunto que presentar, alguna necesidad tuya de alguien o conoces alguna situación, puedes acercarte a los diáconos, enviar tu correspondencia al secretario, que es el hermano Jorge Rubio. Tal vez él no está aquí, pero aquí a la salida puedes ver a los diáconos que están ahorita sirviendo en ese culto y puedes acercarte a ellos. El miércoles será la reunión ordinaria de la Junta de Diáconos. Y un segundo aviso es que a la salida también, donde se depositan los diezmos y las ofrendas, hay una cesta. Cada primer domingo de mes se recoge una ofrenda para las personas necesitadas. Los diáconos canalizan esta ayuda para esas personas. Tú puedes participar. Si vienes preparado, si es tu deseo también, puedes ofrendar. Esta ofrenda será de ayuda para los necesitados de nuestra iglesia. Estamos despedidos, hermanos. Salgamos de este lugar, vivamos para la gloria de nuestro Dios. Buenas tardes.